Me alegra mucho que podamos realizar este consejo comunitario aquí en el corazón cafetero de Colombia, en Chinchiná. Algunos temas generales. El primero de mayo, felicito a los trabajadores colombianos con algunas reflexiones. El año pasado aprobamos la ley que despoja al gobierno de la atribución para calificar la ilegalidad de una huelga. Hoy solamente la justicia puede calificar la ilegalidad de la huelga. Fue una demostración más del gobierno y del Congreso de su interés en no afectar los derechos de los trabajadores, pero no se puede hacer ni restricción de la huelga, tampoco abuso de la huelga. El año pasado aprobamos la ley que obliga a las cooperativas de trabajo asociado a ser cumplidas con sus asociados trabajadores, a vincularlos a los organismos de seguridad social, a pagarlos para fiscales. Creo que hay que hacer un esfuerzo en todo el país revisándolas para que no haya cooperativas que abusen. Fue una discusión intensa. Nos pareció tan importante no eliminar las cooperativas como importante eliminar sus abusos. Pueden las cooperativas prestar servicios, realizar obra, pero no pueden ser intermediarias laborales. Nosotros nos oponemos al capitalismo salvaje, al odio de clases. Por aquello que abogamos es por la fraternidad en las relaciones laborales. Nos tienen que ayudar los empleadores colombianos buscando fraternidad, los trabajadores colombianos buscando fraternidad y las cooperativas superando cualquier abuso. El ministerio en breve debe darle un informe al país sobre la investigación que diga qué grado de estabilidad hay en las cooperativas de trabajo asociado, porque no se pueden utilizar para tener un enganche precario. Tienen que ser garantes de estabilidad de sus asociados. En el mundo hay este debate de la tercerización. El desempleo se ha convertido en la gran amenaza social del mundo contemporáneo. Esta crisis de la economía ha llevado a niveles que no se pudieron predecir de desempleo en los países desarrollados, y lo más preocupante es que los analistas advierten que la recuperación de la economía no equivaldrá a la recuperación del empleo, que muchos empleos que se han perdido se van a quedar perdidos. Inmenso reto el que tenemos. Entonces, las empresas todas quieren tercerizar sus actividades. Lo inventaron los japoneses con sus conglomerados. El vehículo Toyota no sale de una fábrica, sino de muchas. En una hacen una puerta, en la otra otro componente, y el vehículo que finalmente entregan a las carreteras es el producto de unos procesos que llaman desagregados. De ahí la tercerización. Las empresas buscan contratar una parte de su producto con unos trabajadores, otra parte de sus productos en otra ciudad, otra parte de su producto final con una cooperativa, etc. Nuestra invitación es a que haya una gran evolución en la conciencia empresarial y sindical de Colombia, que en nombre de la fraternidad se puedan estimular los contratos de tercerización con las propias organizaciones de los trabajadores, el contrato sindical. Lo he discutido muchas veces con las centrales obreras de Colombia y tienen reticencias. Les hablo con espíritu abierto. Miren, si una empresa contrata con un tercero parte de su producto, ¿por qué no contratar eso con el propio sindicato? Eso necesita apertura en la mente empresarial y necesita apertura en la mente sindical. La tercerización con las organizaciones sindicales de los trabajadores es un camino que necesita el país. Es bueno para las empresas porque al desagregar procesos, al tercerizar son más flexibles y más competitivas, y es bueno para los trabajadores porque ya no estarán sometidos a intermediarios, sino que directamente ejecutarán esas labores. Ojalá podamos hacer, señor ministro, una promoción de la tercerización con las propias organizaciones de los trabajadores en todo el país. Un ejemplo es la compañía de empaque de Medellín y otras que han seguido su camino, donde en nombre de la fraternidad Hay un gran acuerdo entre los trabajadores y la empresa para que la empresa, en lugar de ir a contratar con terceros, contrate con los propios trabajadores. Lo hemos hecho en algunos hospitales, como el Hospital de Popayán, en algunas entidades del sector eléctrico. Queremos invitar a que eso se haga en todos los hospitales colombianos. Y yo creo que eso puede resolver la contradicción entre los extremos. ¿Cuáles extremos, compatriotas? Hospitales que fueron quebrados por excesos sindicales, por politiquería, en un extremo. Y hospitales donde tienen una contratación laboral precaria, que subremunera a los trabajadores, que no les garantiza estabilidad, en otro extremo. El camino del equilibrio puede ser que los hospitales contraten esas labores con la propia organización de los trabajadores. Que este nuevo año laboral que empezó ayer, señor ministro, nosotros tengamos hospital por hospital un trabajo pidiendo que esos acuerdos se realicen entre la gerencia del hospital y la organización de los trabajadores. Otro punto de gran importancia, la remuneración. Durante todos los años anteriores a este, el gobierno había subido el salario mínimo por encima de la inflación. Habían ganado los trabajadores en términos reales. Este año apenas lo pudimos ajustar con inflación por las dificultades enormes de la economía. Nosotros veníamos disminuyendo aceleradamente el desempleo, pero las dificultades inmensas de la economía nos ha producido un frenón. Las cifras muestran que todavía no estamos destruyendo empleo, que todavía hemos creado empleo, pero que hemos creado empleo en cantidad muy inferior a lo que requiere el crecimiento de la población económicamente activa del país. Necesitamos restablecer el ritmo de creación de empleo. Entonces quiero referirme al tema de la remuneración. Pienso que no se puede pretender crear empleo deprimiendo la remuneración. Que no se puede pretender crear empleo despojando a los trabajadores de las prestaciones. Que no se puede pretender crear empleo aprobando una ley, como algunos sugieren, para que los empresarios no paguen cena, bienestar, no paguen cajas de compensación. Tenemos que proteger a los trabajadores. Yo diría que ninguna gracia se produce si generamos más empleo a costa de empobrecer más a la gente. Además, está demostrado que si, por ejemplo, se quitan los pagos para fiscales, habría un número relativamente alto de empleos, pero por una vez, en adelante no. Entonces perderíamos los ingresos del SENA, de las cajas de compensación y de bienestar, a cuenta de nada. ¿Y qué hiciéramos, por ejemplo, para encarar las inmensas necesidades de los colombianos si prescindiéramos de cualquiera de esas tres instituciones? Además, para la pequeña empresa es ventajoso pagar al SENA, porque sus trabajadores son los que más benefician del SENA. Pagar a Bienestar Familiar, porque los hijos de sus trabajadores son los que más se benefician de Bienestar Familiar. Pagar a las cajas de compensación, porque allí donde se concentra un grueso número de trabajadores por debajo de 4 salarios mínimos de ingreso, es donde acude el beneficio del pago de la cuota monetaria por hijo. Si el pequeño empresario paga cumplidamente al SENA, Bienestar y a las cajas, el pequeño empresario le puede decir a los trabajadores: tengan consideración conmigo en solicitudes de incremento salarial. La empresa que es cumplida en pagarle al SENA, a las cajas y a Bienestar Familiar no puede ser una empresa que se exceda en aumentos salariales. Defender esos parafiscales es muy importante, pero también estamos obligados a dar más resultados. Necesitamos más reformas en las cajas de compensación. Hace pocos días vimos que en este gobierno se ha reducido en 10 el número de cajas de compensación, y hay que reducirlo velozmente. Necesitamos que el país tenga unas pocas cajas, pero muy eficientes, que le lleguen a toda la población. Por ejemplo, ¿para qué tener a Comcaja? Hemos decretado la liquidación. Solamente se creó con el propósito de atender al campesinado colombiano, y de la población campesina afiliada a las cajas apenas atendía el 10%. Estaba dedicada a la politiquería, como tantas otras empresas del Estado que hemos venido reformando en este gobierno. Defendemos el ingreso de las cajas de compensación. Las hemos defendido con toda determinación, pero necesitamos que se adelanten esas reformas en las cajas de compensación. El SENA ha crecido mucho. Bienestar Familiar sí que lo ha hecho. Colombia está llegando a 14 millones de porciones alimentarias al día. El gran líder es Bienestar Familiar. En el trayecto, ahora yo le preguntaba a doña María Magdalena, nuestra alcaldesa anfitriona por Bienestar Familiar, por Familias en Acción, y me decía: presidente, por fortuna, en un municipio con tantos problemas sociales, esos programas están creciendo mucho. Tenemos que seguir haciéndolo. Que en Colombia no haya un solo niño de familia de escasos recursos que diga que no puede ir al colegio por hambre. Que Bienestar Familiar cumpla el propósito de que todos tengan esa atención alimentaria que les permita la asistencia escolar. El SENA ha crecido mucho. El SENA ha pasado de atender 1.100.000 colombianos al año a atender 6 millones. En programas técnicos y tecnológicos, el SENA tenía 41.000 matriculados, ahora 298.000. Pero en los próximos días, ya empezó mayo, ya se está cumpliendo la fecha, el SENA tiene que empezar un proceso para matricular otros 250.000 jóvenes colombianos en programas técnicos orientados a las nuevas actividades, que en biocombustibles, que en los computadores, en lo que ha de ser los empleos a los que se les anticipa dinamismo. En los próximos días, de esos 250.000, el SENA debe matricular el primer grupo de 60.000 y en marzo debe tener completo el grupo de los 250.000. Esos 60.000 colombianos se deben matricular en mayo, entre mayo y la primera semana de junio. El SENA les debe ofrecer programas relacionados con los nuevos empleos y espero que se apunte en el acta, que mañana quede firmado el decreto que ya ha firmado el ministro de Protección, elaborado por el SENA, para que esos 250.000 jóvenes que van a ser matriculados y muchos más jóvenes colombianos puedan ser enganchados como aprendices por las empresas, a fin de que tengan una oportunidad práctica y también un apoyo en materia de ingresos. Este problema de la economía mundial, esta plaga que nos afecta, no es para que nos pongamos a llorar, sino a buscar cómo salimos adelante con todas estas medidas. Yo personalmente estaré, Dios mediante, en reuniones en los próximos días con el nuevo grupo que se matricula en el SENA y con las empresas que se acojan al nuevo decreto de aprendices. Ese nuevo decreto de aprendices tiene que ayudarnos a contrarrestar este problema del desempleo. Ahí vamos a ver cuál es la capacidad de responder solidariamente en Colombia. Quiero recordar que el aprendiz no tiene que pagar para fiscales. Entonces eso nos irá a probar también si en realidad este camino es útil o no es útil. Este problema del desempleo nos obliga a proceder con mucha rapidez. El sábado entrante, Dios mediante, estaremos en un consejo comunitario en Guapi, en el Pacífico. Pero le pido al director de regiones, al doctor Miguel Peñalosa, que viernes, sábado y domingo, un equipo que encabece también la Consejería Presidencial de Reactivación de la Economía, visite las ciudades con mayor índice de desempleo: Ibagué, Medellín, Pereira, Manizales, y que ese día promuevan todas las medidas para recuperar la economía y empiecen a entregar los créditos de mejoramiento de vivienda. Que el Banco Agrario se prevenga desde ya. Ustedes saben que tenemos, en materia de crédito de vivienda, dos grandes créditos que los explico. Un crédito al cual se pueden acoger todos los bancos de Colombia. Un crédito que le subsidia la tasa de interés a los sectores populares y medios para nuevas viviendas. Un proyecto de vivienda hasta más o menos 60 millones de valor, 5 puntos de subsidio a la tasa de interés, subsidios por 7 años. Un proyecto de vivienda hasta más o menos 130 millones de valor, un subsidio de tasa de interés de 4 puntos. y un proyecto de vivienda con vivienda hasta 160 millones de valores, estoy hablando aproximadamente los valores, tendrá un subsidio de tasa de interés de 3 puntos. Necesitamos que eso empiece rápidamente. Y muchos compatriotas me dicen, presidente, puede ser para adquirir vivienda usada. Este no. El subsidio a la tasa de interés es solamente para vivienda nueva durante 7 años, porque lo que necesitamos es generar empleo por la vía de darle buena vivienda a los compatriotas. Y el segundo crédito, el que pido que se agilice y que durante los días viernes, sábado y domingo de la próxima semana se entreguen créditos efectivamente en estas ciudades con desempleo, es un crédito hasta 30 millones de pesos por familia a los sectores populares de Colombia para que mejoren su casita, para que construyan un segundo piso, construyan una habitación, mejoren el piso, mejoren las paredes, mejoren el baño. Ese crédito tiene del gobierno nacional una garantía hasta del 50%, y en los casos en que el trabajador dé libranza, una garantía hasta del 70%. Ese crédito se canaliza de dos maneras. Una manera de canalizarlo es a través de operadores, que las cajas de compensación reciban una suma gruesa del Gobierno Nacional Banco Agrario y que la vayan distribuyendo en pequeños créditos. Tienen que ser operadores las cajas de compensación. Ahí tienen una oportunidad de mostrarle al país su compromiso en este momento difícil de la economía. Ahí tienen una oportunidad de mostrarle al país que efectivamente merece que se le siga pagando esos 4 puntos de parafiscalidad. Ojalá hoy miráramos con las cajas de compensación que tienen jurisdicción en Caldas y en Chinchiná y en Risaralda, cómo va la gestión para que puedan recibir este dinero del Banco Agrario y le coloquen esos créditos a los ciudadanos. La segunda modalidad de este crédito es que el Banco Agrario, sin operadores, entregue directamente estos créditos y tenga un esquema para vigilar que el ciudadano que recibe esa plata efectivamente la invierta, efectivamente la invierte en el mejoramiento de su casita. Entonces, para que esto no sea habladuría, que en las ciudades con más desempleo, las 4 mencionadas, los días viernes, sábado y domingo, Banco Agrario está entregando los primeros créditos y ojalá también las cajas de compensación. Habrá que estudiar la manera como se desembolsa. Si una familia tiene un crédito de 10 millones para mejorar la casita, pues se le puede anticipar algo y el resto dárselo apenas haya una verificación de que efectivamente ha avanzado el proceso de mejoramiento de la casita. Ese dinero no se puede desviar. Entonces tenemos que proceder con prontitud y tenemos que proceder también con vigilancia. Yo le voy a rogar a Miguel Peñalosa que en cada consejo comunitario en adelante nos digan exactamente cuántos créditos se han colocado, pero no la partida global que le entregaron 20 mil millones a Confama, que a tal caja de compensación Confama otra plata, sino esa partida más la otra. ¿Cuántas personas han recibido el crédito directamente de la caja de compensación o del operador y cuántas personas han recibido el crédito del Banco Agrario? Porque estas ciudades con tanto índice de desempleo, los ciudadanos mejorando sus casitas tienen que contribuir a activar el empleo y además eso tiene que ayudar a mejorar la calidad de la vivienda de los sectores populares de Colombia. Que eso tiene que ser un informe sagrado, semana tras semana, de cómo vamos en esa materia. Para terminar este capítulo, el gobierno seguirá pues haciendo todos los esfuerzos para que combatamos este desempleo. Lo habíamos reducido mucho y se nos estancó la reducción. Tenemos que proceder con renovados bríos a ver cómo nos reencontramos con el camino de la disminución del desempleo, pero con seguridad social, desempleo de calidad. A mí, es que a mí me dicen, sí, presidente, quite tales prestaciones, tales pagos. ¿Para qué? En un país con tanta inequidad. Eso no sería gracia. ¿Qué tal que nos digan que se ha formalizado, que Colombia tiene una formalización en 10 puntos más? Si uno va y si simplemente fuéramos a cambiar los calificadores, Entonces estaríamos simplemente diciéndole a un empleo informal, lo que pasa es que usted con la nueva calificación ya es formal. A un empleo de mala calidad le estaríamos diciendo, usted con la nueva calificación ya lo consideramos de buena calidad. No hay que cambiar los calificadores, lo que hay que hacer es generar empleo de buena calidad. El tema del combustible. El país hizo enormes esfuerzos. En estos años, cuando subió el petróleo a lo que nunca se anticipó, hubo que subir mes a mes el precio interno del petróleo en contra de los colombianos. En septiembre del año pasado empezó a bajar el precio del petróleo. Se bajó apenas un poquitico el precio de la gasolina. Pero miren qué pasó el año pasado. No obstante que al final del año se bajó el precio del petróleo, el subsidio de todas maneras le costó al gobierno 4 billones 900 mil millones. Yo creo que Colombia no puede regresar a la era de subsidio de combustibles. Hay que pensar en otro subsidio. El Estado colombiano subsidia las cuentas de energía. Óigase bien, apreciados compatriotas. El Estado colombiano subsidia las cuentas de energía a los estratos 1, 2 y parcialmente al 3. Ese subsidio cuesta al año 1.350.000 millones. Subsidio que no podemos desmontar. Pero es que no podemos sostener los dos. No podemos sostener subsidio a las cuentas de energía de los sectores más pobres y simultáneamente subsidio a los vehículos para el combustible. Creo que socialmente es prioritario el subsidio a las cuentas de energía de los sectores más pobres. El gobierno, en ley de la República, el plan de desarrollo creado por el Congreso, constituyó el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Este año, contrariamente al año pasado, este año ha habido unos ahorros. Hasta marzo el gobierno llevaba ahorrados 426 mil millones, no sabemos abril, pero tampoco sabemos qué pueda pasar en el precio del petróleo. Se había hablado que en octubre debía estar nuevamente en 60 dólares y en esta época en 56. Como en estos días ya estaba alrededor de 49, 51, pues por fortuna no se ha cumplido ese pronóstico de tanto incremento. Incremento que nos afecta en el precio del combustible, pero cuando se rebaja mucho el petróleo, nos afecta en Ecopetrol. Esto es unas por otras. Entonces, en vista de que no se han cumplido esos pronósticos de elevación del precio internacional, el gobierno tomó la decisión de rebajar el precio interno, lo más que pudimos, 400 pesos galón. En ACPM, el sobreprecio de la ACPM ha estado en 280 pesos. Quiere decir que al rebajar el ACPM en 400 pesos galón, estamos rebajando 120 pesos más de lo que era el sobreprecio. ¿De dónde vamos a sacar esos 120 pesos? De la gasolina. Esto es, la gasolina en esas cuentas paga 120 pesos por galón de ACPM. Estamos dispuestos en los próximos 2 meses, 3 meses, a reexaminar el tema de cara a los colombianos. Esto no es un tema para que el gobierno obtenga aplausos. Si nosotros hubiéramos actuado para obtener aplausos, no habríamos reformado 437 empresas del Estado. No habríamos hecho tantas reformas incomprendidas políticamente. Si fuera por ganar aplausos, desde septiembre del año pasado habríamos hecho una profunda reducción del precio del combustible y quién sabe en qué situación estaríamos. Al gobierno le preocupa siempre proceder con mucho equilibrio, con mucha responsabilidad. Le expreso a los transportadores que queremos examinar qué pasa con el precio del petróleo, con las otras variables que determinan el valor interno, como son también la tasa de cambio y el costo de refinación, el costo de convertir el petróleo en gasolina. Mirar cómo va evolucionando eso. Si eso se dispara, habría que volver a elevar el precio del combustible. Si se modera y baja, de pronto se da un espacio para hacer otra reducción adicional. Quiero expresar eso al oído de todos los transportadores de Colombia. El ministro de Minas me escribió un mensaje a Europa en el que me decía, presidente, tenemos la idea de hacer efectiva la reducción de 400 pesos, no desde el 1 de mayo, sino desde el 30 de abril, para que las estaciones del servicio se preparen. Le dije, correcto, ministro, pero hay que recordar otra cosa, que la reducción del precio la anunciamos hace varios días. ¿Por qué la anunciamos con antelación? Porque seguramente las estaciones tenían unos inventarios de combustible caro. y no lo podían vender reducido porque perdían dinero. Lo anunciamos con antelación para que liquidaran el combustible caro y se pusieran de acuerdo con los grandes distribuidores para comprar el combustible al nuevo precio. Por eso no entendemos que haya especulaciones. Ahora acabo de recibir un mensaje de una familia colombiana que se va transportando de Sincelejo a Cartagena y me dicen que en esas bombas todavía no les han reconocido la disminución del precio por galón. Hay que hacerlo. He conversado en el trayecto de Pereira a Chinchiná con el ministro de Minas y el gobierno pide respetuosamente a todos los distribuidores de combustible que se cumpla con la decisión de la reducción de 400 pesos en galón. El gobierno entonces se ve obligado, de no cumplirse con eso, a expedir en las próximas horas una resolución reasumiendo el control de precios sobre el combustible. El tema del 1 de mayo, el tema del combustible, el tema de los créditos de vivienda, el tema del decreto del SENA. El café colombiano está a 1,86, a 1,88, a 1,89. Hay una gran reducción de la producción de café colombiano por el invierno. El gobierno se propuso, cuando empezamos, aumentar nuevamente la producción de café en Colombia y había aumentado. Había aumentado mucho, es que se había caído a 10 millones y medio de sacos y estábamos produciendo 12.600. Con una política de precios, con una política de renovación, ayudando a la caficultura que tanto le ha ayudado a Colombia. Esta larga temporada invernal nos ha reducido mucho la producción de café. En una reunión con cafeteros en Chinchiná se anunció que el gobierno ayudaría para financiar la fertilización. Nos preocupa que esa ayuda, que es un crédito sin costo de tasa de interés para adquirir los fertilizantes y aplicarlos y pagar ese crédito cuando se entregue la cosecha, eso ha tenido muy poquita utilización. Fertilizar para una cosecha puede costar 400 mil millones y solamente se han utilizado 10 mil millones. Quiero invitar a los cafeteros a utilizar esa línea. También hay el siguiente análisis. Hoy, la prima que se paga en el mercado internacional por el café de Colombia, el sobreprecio. Hay dos precios de café, el precio promedio para todos los cafés del mundo y el precio para el café de Colombia. ¿En cuánto está el precio promedio para los cafés del mundo, ministro? En dólar 20. Quiere decir que hay 68, 69 centavos de dólar de prima por la libra de café colombiano. Eso nunca lo hay. Es difícil encontrar una época con una prima tan amplia. La prima siempre había sido reducida. Ha llegado hasta 80. Gobernador, usted que conoce bien el tema históricamente, ¿cuál ha sido el monto de la prima del café de Colombia?
7, 8 centavos.
7, 8, 20, 25 centavos. Y ahora 60, 70, 80 centavos de dólar. ¿Qué temor tengo yo? Que cuando salga la cosecha en octubre, noviembre, y ojalá las lluvias nos dejen que haya cosecha, eso se haya bajado. Entonces, por eso, urjo al ministro de Agricultura y a la Federación Nacional de Cafeteros para que adelanten una política de vender futuros de café de Colombia. A ver si esta prima de mayor precio del café de Colombia frente a la cotización internacional del grano puede beneficiar a nuestros productores. El gobierno ha cumplido con la financiación de la renovación cafetera. Si el pequeño fondo cafetero se deja volver un rastrojo, la familia dueña lo vende por 2 pesos y se va a los cinturones de miseria de las ciudades. Por eso hay que avanzar en la renovación cafetera. 60, 90, 100, 110 mil hectáreas por año. El gobierno seguirá cumpliendo con eso. Y con un programa que lanzamos hace unos años, allí cerca, en Marsella, Risaralda, para que en las zonas de soqueo, en las zonas de renovación, mientras el arbolito nuevo o el arbolito soqueado recuperan producción, sembrar allí maíz y sembrar allí frijol. Los números de hectáreas han sido importantes. Este año tenemos que cumplir con 70 mil hectáreas de maíz y ojalá con más de 20 mil hectáreas de frijol en las zonas de renovación, en las zonas de soqueo del café. Infraestructura. Ustedes saben que si hay un lugar para recordarle a los colombianos que todas las concesiones del país estaban en pleito, el Chinchiná. Esta concesión estaba paralizada y muerta. Se recuperó después de un largo proceso con los parlamentarios, un largo proceso con los gobernadores, con los alcaldes. Se le cedió a esta concesión dos peajes, el gobierno renunció a ellos y se los entregó a la concesión, el peaje de La Manuela y el peaje de Corozal. Y adicionalmente, el gobierno nacional le ha asignado a esta concesión un dinero muy grande. O sea que esta concesión tiene tres fuentes: los viejos peajes, los nuevos peajes que se dio el gobierno y los aportes del presupuesto nacional. Esta mañana vi que el puente helicoidal, allá entre Dos Quebradas y Santa Rosa, va bien. Ojalá el ministro nos diera una fecha cierta de cuándo lo concluye. Y una obra urgente es la variante sur-sur, en Pereira, que se le había hecho un tramo, falta el otro. Me pareció ver desde el helicóptero explorando el área que ya están en movimiento de tierras. Yo creo que aquí se ha resuelto un problema muy grande. Por supuesto, nos continúa afectando lo que son las fallas geológicas, pero eso lo tendrán que enfrentar ingenieros, científicos. Las otras grandes obras de Caldas. Me quiero referir a la rectificación de la carretera que va a Honda. Se debe adjudicar en este mes la licitación, el contrato. O sea que eso ya no está programado. Eso tiene más o menos, ¿cuánto tiene eso en el presupuesto? 145 mil millones que hay que sustraer de allí el dinero para el interventor y lo otro va a la obra. Una guía de aspiración, yo recuerdo que todo Consejo Comunitario en Manizales y con razón mis compatriotas de Caldas me reclamaban por esto. Es que la chequera ha sido delgadita y en esta crisis se nos ha adelgazado más. Por eso alguien me dijo antier, y usted va a regresar de inmediato, quédese por aquí hasta el lunes paseando, y no, con los problemas de mis compatriotas y esta chequera delgadita y esta crisis paseando, hay que ir allá a ver cómo empujamos. Los problemas están allá en esta patria que tanto queremos. Aquí veo al doctor Armel, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Manizales. Esa gran aspiración de toda la zona cafetera de salir al Golfo de Tribugá, a Nuquí. Eso ha tenido avances y dificultades. Yo diría que hay un gran avance en los trayectos que el gobierno ha pavimentado de la Virginia, Pía, Pueblo Rico, Santa Cecilia. A eso se le está, en esta licitación abierta, se le va a asignar otro dinero. Y en este momento deben estar trabajando las máquinas por un contrato que adjudicamos el año pasado. El tramo crítico ha sido las ánimas Nuquí, del centro del Chocó al Pacífico, donde hay que construir la carretera. Teníamos un problema con la licencia ambiental, la oposición de algunas comunidades. Ya se superó, ya tiene licencia ambiental. Que el ministro nos informe en qué momento empieza la maquinaria. Y le pido el favor a Elena Bermúdez para que agendemos una visita a la presidencia a Nuquí, para estar en el sitio donde trabaje la maquinaria, pero cuando ya haya la maquinaria empezado a trabajar de verdad. Procuramos cumplirle a Caldas con la CHEC. Cuando llegamos al gobierno, la CHEC estaba quebrada. Con la capitalización que tramitamos, se superó. Y ahora vamos a cumplirle a Caldas con la venta de las acciones de la CHEC. Como lo ha definido el ministro de Hacienda, sus parlamentarios, todo ese dinero de la venta de la CHEC le queda a Caldas para avanzar en el aeropuerto de Palestina y avanzar en las vías regionales. Le preguntaba al gobernador y me decía que este año pueden ejecutarse o asignarse contratos para avanzar en 60 mil millones de obra en el aeropuerto de Palestina y que ya empiezan a contratarse algunas vías regionales que las va a pagar el presupuesto nacional con los reembolsos a la gobernación para que la gobernación de Caldas pueda saber que el gobierno nacional honra su palabra, que la totalidad del dinero proveniente de la venta de la CHEC queda en este gran departamento para lo que es el aeropuerto de Palestina y para lo que son las vías regionales de Caldas. Así lo prometimos también en un consejo comunitario sucedido no hace muchos días en Aguadas, donde se habló de las carreteras. Aquí vi a la señora alcaldesa Pácora, se habló de tantas carreteras, como la carretera también que sube de La Pintada a Aguadas y que viene a conectar con la carretera que va de norte a sur por todo el centro del departamento. Y está el doctor Luis Alfonso Hoyos para que examinemos con él hoy el tema de Familias en Acción. Para cerrar estas palabras, quiero rendir un homenaje a la memoria del senador Víctor Renán Barco. Durante muchos años representó a Caldas en el Congreso de Colombia y fue una de las figuras más estudiosas que haya pasado por el recinto del Congreso de Colombia. Sé la estimación de ustedes por el senador Víctor Renán Barco, por lo que representaba su bagaje intelectual, sus aportes en los temas de descentralización, en los temas tributarios, que nos acompañe desde el cielo y que su memoria nos estimule a estudiar todos los días con el afán con que él lo hacía los más trascendentales problemas de la patria. En este primer Consejo Comunitario, que se lleva a cabo en Caldas después del fallecimiento del senador, le quiero rendir ese homenaje. Apreciados compatriotas de Caldas, para adelante. En las dificultades de este momento de la economía, el dinamismo de los colombianos nos ayuda a salir adelante. Alguna cosa sí les tengo que decir, el país está de moda. Lo que uno observa en la comunidad internacional es que aquel que tiene 2 pesos los quiere invertir en Colombia. El país está de moda y eso hay que protegerlo. A ver cómo se logra mantener en este momento de crisis un gran ritmo de inversión en Colombia. Muy grato compartir con ustedes en Chinchiná.